Relatos para la reconciliación.
Luchas étnicas por la vida colectiva y la paz territorial. En este podcast, los nombres reales de líderes y lideresas fueron cambiados por razones de inseguridad en los territorios.
El territorio es vida, es fauna y es flora, y es nuestra vida, es nuestra dicha, es donde nosotros hemos cultivado nuestros productos, es donde nosotros tenemos la vida, tenemos el amor, la paz, la tranquilidad, el amor, la armonía de nosotros como comunidades negras y como afro, y ese es nuestro aprendizaje que nosotros como de ancestral llevamos. La lucha por nuestro territorio y no lo queremos dejar perder. Y luchamos hasta que encontremos la paz para nosotros cultivarnos y tener una paz digna de nuestro territorio. Y no la vamos a dejar perder, porque la paz la vamos a conseguir.
Una paz digna en los territorios colectivos es lo que reclaman desde hace décadas las comunidades indígenas y negras de las cuencas de los ríos Curbaradó, Domingodó y Jiguamiandó, que al descargar sus aguas en el majestuoso Atrato, configuran una amplia red hídrica que le da sentido a la vida cultural y económica del municipio Carmen del Darién, en la región del Bajo Atrato. En esta región limítrofe entre Chocó y Antioquia, como en otras regiones del Pacífico colombiano, se contrasta la gran diversidad ecosistémica, los endemismos de flora, de fauna y la pluralidad étnica y cultural de sus gentes, con las profundas afectaciones ambientales y las amenazas sociales causadas por una larga historia de extractivismo que depreda la vida en todas sus formas. La legendaria desidia estatal al proteger los derechos de estas comunidades y los impactos de las economías ilegales vinculadas al narcotráfico sobre las tierras colectivas y organizaciones sociales profundizan la violación sistemática de los derechos étnico-territoriales de indígenas y negritudes. En Carmen del Darién hay 10 consejos comunitarios constituidos, y fue allí donde las comunidades recibieron los primeros títulos colectivos sobre las tierras que venían ocupando tradicionalmente. Desde la cuenca del río Domingodó nos habla Juana Mosquera, lideresa de comunidades negras del Consejo Comunitario La Madre. Juana nos acerca a los paisajes y formas de vida en las riberas de los ríos.
Nosotros llegamos a Carmen del Darién, de Carmen del Darién, los dirigimos al corregimiento de Domingodó, del corregimiento de Domingodó cogemos embarcación hacia el río Domingodó adentro, dejamos varias cuencas y seguimos el río derecho hasta llegar a mi consejo comunitario que es La Madre. Desde que uno va cogiendo cierto territorio ya empieza a ver las maticas de plátano, se empiezan a ver unos ranchitos que hemos hecho ahorita que estamos empezando a trabajar en el territorio, donde habían unas casitas anteriormente que era de anteriormente cuando vivíamos, hay unas que están ahí más o menos, la gente las ha mejorado, les ha limpiado, les han metido palos por debajo y las han mejorado y así. Las canoitas, hay gente que anda todavía en sus champitas, se vienen allá de la comunidad en sus champitas. Otros por medio de proyectos los han gestionado motores, tenemos motores dentro de la comunidad.
Luego de que la Constitución Política reconociera que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, la Ley 70 de 1993 hizo posible que se crearan los consejos comunitarios como la máxima forma organizativa para la administración étnica de las tierras colectivas y sus recursos naturales. Ahora, escuchemos a Marcelino Palacios desde el Consejo Comunitario Pabarandó en Urabá. Él, como otros líderes, conoce en profundidad la normatividad que le otorga derechos a su gente para defender los territorios y la naturaleza. A pesar del incumplimiento por parte del Estado, los grupos armados y la empresa privada, este conocimiento les ha permitido incidir políticamente en la región.
Los consejos comunitarios en Colombia están regulados por la Ley 70 de 1993, una de las cosas importantes para nosotros como comunidades indígenas y afro, con la nueva constitución del 91 en su artículo 55 y el decreto reglamentario 1745 de 1995, por medio de lo cual pues se rigen directamente los estatutos y reglamentos internos de los consejos comunitarios. Uh-huh. Otra situación importante que tenemos indígenas como afros es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OIT, que fue ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991. Ese convenio es relativo a los derechos humanos de los indígenas y los afro, donde establece como prioridad en su artículo 6 el tema de las consultas previas que a diario son violadas a nivel nacional, municipal y departamental.
Voy a decir la verdad de algo que está sucediendo. Muchos no están entendiendo lo de la diversidad. Y esto por no comprender que la vida es multiforme. Con diferencias enormes no vale discriminar. Aunque somos diferentes, el corazón late igual. Y en este momento actual lo reconoce la gente. Aunque somos diferentes, el corazón late igual. Y en este momento actual lo reconoce la gente.
Tradicionalmente, al nacer en esta región de Colombia, los niños y niñas eran ombligados, es decir, que su cordón umbilical se sembraba junto a un árbol con algún elemento animal o vegetal, para que esta persona fuera una buena nadadora o un gran cazador, afianzando con ello el sentido de pertenencia territorial con sus ríos y pueblos. Actualmente, esta conexión vital ha sido quebrada por el desplazamiento forzado y otras formas de violencia. Las memorias de líderes como Marcelino y Juana están atravesadas por la búsqueda de una vida en condiciones dignas. Representan el sueño colectivo de algún día disfrutar de las promesas de la paz.
Nosotros anteriormente vivíamos dentro de su territorio, dentro de sus consejos comunitarios, en armonía, en paz, en tranquilidad. Los íbamos al campo a trabajar dignamente, salíamos al pueblo, comprábamos la papita, volvíamos y entrábamos. En la comunidad teníamos su escuela, teníamos su primer auxilio de enfermería, teníamos recreación de los niños, teníamos aporte de los ancestrales, hacían ventas dentro de la comunidad y nosotros salíamos de la comunidad cuando habían campañas en las otras partes, pero ya todo eso se ha perdido, la recreación, los ancestral, ya uno no se come un arroz prácticamente pilado, de vez en cuando se pila uno una pilonada de arroz. Anteriormente nosotros manteníamos, era de su pilón, pilábamos su arroz y vivíamos en armonía, en paz, en tranquilidad, con amor. Los íbamos y cogíamos sus 7, 8 cañas, las pelábamos y los sentábamos a chupar caña. De ahí los tirábamos a bañábamos hasta que los cansábamos, los íbamos y pescábamos, cogíamos esos pescaditos. Íbamos y cogíamos árbol, cogíamos mango, marañón, guayaba y los poníamos a ordeñar las vacas, le sacábamos esa leche la poníamos a hervir, nos las tomábamos en paz y tranquilidad. Y desde que se nos metió la violencia no hemos tenido esa tranquilidad, esa paz, ya no es lo mismo.
La sangre que se ha vertido en mi tierra colombiana, mucha gente hoy la reclama y nadie ha respondido. No sé cuál es el motivo, mucho menos la razón, que un hombre sin compasión asesine a un ser humano, si todos somos hermanos. ¿Qué hay en tu corazón? El gobierno y la guerrilla hoy le juegan a la paz. Yo creo que ahora sí es verdad que se acaba la rencilla.
A pesar de los efectos de la guerra y el saqueo de los recursos naturales que cuenta Juana, las comunidades indígenas y negras han generado acciones de resistencia conjuntamente. Tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, los excombatientes y las comunidades étnicas han empezado a tejer otras relaciones en la región, que aunque todavía están atravesadas por el dolor, albergan la esperanza de la reconciliación y la búsqueda de la no repetición de los horrores de la guerra. Los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, también conocidos como ETCR, son los lugares donde los excombatientes de la guerrilla adelantan su tránsito político hacia una vida sin armas. En el Bajo Atrato, en el corregimiento Brisas, se ubica el ETCR Silver Vidal Mora. A pesar de las dificultades legales que no se han resuelto, porque el predio hace parte de un título colectivo, desmovilizados y las comunidades locales vienen reconstruyendo vínculos para compartir el territorio, como lo relata el líder Ovidio Mena.
Pienso que frente a la relación y la hermandad que se ha tenido con el proceso ahí, digamos, exactamente con los desmovilizados, yo digo que bien, porque afortunadamente, ahí no se ha escuchado que un civil haya peleado con un desmovilizado o un desmovilizado haya peleado con un civil. Nosotros que estamos un poco muy lejos, pues a veces cuando vamos a reunión allá que nos invitan, pues uno ve como una armonía en ellos, incluso que allá comemos, no, ellos mismos preparan la comida allá, nos sirven la comida, y más que ahora el municipio tiene ha tenido, me parece, si mal no estoy, como 2-3 personas ahí encargadas de la Secretaría de Paz del municipio, y pues nunca se ha escuchado pues como que ha habido pues como ese odio, como ese rechazo frente a esa persona que el municipio ha tenido ahí. Entonces yo pienso que es un proceso que se está llevando en armonía, y yo creo que la FARC, como también lo tienen claro, que ellos ya recuperándose a la vida civil, tienen que dejar algunas dictaduras que utilizaban cuando estaban allá, y nosotros como comunidad pues también había un compromiso que había que aceptarlo, porque igualmente a veces muchos de los que están ahí hacen parte de nuestras mismas comunidades. Que ya pues como yo personalmente, ahí pues hay muchas personas que también los distingo, donde nos vemos, nos saludamos y listo. Pero así pues yo pienso que es una buena relación y que se ha tenido con ellos.
En el Atrato se continúa reclamando porque la presencia del Estado deje de ser únicamente a través de la fuerza pública. Y que por el contrario se avance también en inversión pública para una educación contextualizada, para contar con servicios básicos, con el mejoramiento de viviendas, con el apoyo a iniciativas productivas sostenibles que no destruyan la naturaleza, es decir, en lo mínimo para alcanzar una vida en libertad que permita ejercer la autonomía étnica.
Nosotros siempre habíamos dicho como comunidades negras que el Estado no es solamente pensar en la presencia armada, también tiene que ser una presencia social. Y con un estado de civil, donde esté el tema de salud, esté el tema de educación, esté el tema, bueno, todo el tema social, que hayan proyectos productivos. Porque otra cosa, no tanto es capacitar, pero si no se ve la inversión, no hay una forma de ingreso, o no hay una forma de generar ingresos, o de generar la sostenibilidad de la población, o sea, eso. El gobierno siempre ha pensado y ha creído, y nosotros en muchas reuniones hemos dicho, aquí el tema no es que solamente coger y mandar yo no sé cuántos hombres o tantos batallones o tantos estaciones de policía. Sí, está bien, porque ellos tienen que resguardar la soberanía, pero el Atrato o Colombia en cualquier parte, si no hay presencia del Estado civil con inversiones sociales, no pasa nada.
A pesar de contar con los títulos de propiedad sobre las tierras colectivas, las condiciones de injusticia social y la desatención estatal continúan marginalizando a las comunidades atrateñas, impidiendo el disfrute de sus derechos y condenándolas a una vida sin las mínimas condiciones dignas. Esto a pesar de que durante las últimas décadas los líderes y las organizaciones étnicas han adquirido conocimientos técnicos para la formulación y ejecución de distintos proyectos en su beneficio.
En el tema de los proyectos, para el tema de capacitación o fortalecimiento, lo que hemos llamado, yo he visto una gran debilidad y la viví yo cuando estábamos en Ascoba, la vivimos y al último lo implementamos y ya llevamos la experiencia, que los proyectos siempre se hacen tras de los escritorios y no se hace con la gente o con los beneficiarios. Entonces, cuando se viene a terreno, se quedan cortos. Lo otro es que la institucionalidad, puede ser de cooperación internacional o nacional, creen que se nos da 4 capacitación y ahí llegó. No, es que vienen otras generaciones. Entonces, eso es un ritmo que nunca se puede acabar, no se debe de acabar. Porque, bueno, yo estoy aquí yo tengo un conocimiento, pero lo que pasa es que el que viene no lo tiene. Y a veces yo se lo quiero dar o lo puedo dar, pero no tengo con qué cómo dárselo o con qué llegarle para dárselo, que esa es la gran debilidad que también ha pasado en nosotros. Lo otro que también a veces, desde nosotros también los líderes, a veces nos capacitamos y antes nos replegamos porque ya la organización se creó, se reestructuró y no nos tuvieron en cuenta. Y a veces ya también los que llegan a las organizaciones tampoco no se nos tienen en cuenta, sino que ellos ya comienzan como con otro proceso y ahí también tenemos un retraso.
Los líderes reconocen que defender el territorio y conservar la naturaleza es una tarea conjunta entre la institucionalidad y las autoridades étnicas. Por ello, su apuesta continúa por fortalecer los procesos organizativos y vincular a nuevas generaciones de liderazgos. Las consecuencias de la guerra y de la corrupción en el manejo de lo público han hecho que muchas personas en las comunidades desconfíen de los mismos procesos organizativos que les representan, y sobre todo de las novedosas instancias políticas que buscan impulsar la implementación de un acuerdo que no ha garantizado disfrutar las promesas de la paz territorial, como lo narra Marcelino Palacio.
Hoy la comunidad es consciente que no podemos quedarnos con ese problema que vivimos, sino que estamos buscándole de solución. Para Andocito, aquí a nivel de Antioquia, de Colombia, ha sido de los corregimientos más afectados, porque él viene sufriendo desde el 48, desde que mataron a Gaitán, que tuvo que desplazarse, perdió la cabecera municipal, que era el municipio, y aparte de eso, tiene una condición especial que somos afrodescendientes, gente que es de raíz directamente africana, pero que hoy ya nosotros asimilamos y compartimos con todos.
En medio de las dificultades para reconstruir la confianza y credibilidad de las comunidades locales, en los espacios de participación que por ley se han establecido con el Estado para la administración territorial y la garantía de sus derechos diferenciales, especialmente por el fracaso reciente en la implementación integral de la Ley 70, las organizaciones étnicas en el Atrato, Urabá y Sur de Córdoba saben que la paz no se decreta por una firma entre gobernantes y excombatientes, sino que es un proceso complejo y prolongado que requiere superar también las inequidades históricas que han marcado sus cuerpos y sus territorios. Es por eso que le apuestan decididamente a consolidar espacios de participación como los consejos municipales de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización. Los líderes y comunidades guardan la esperanza por un nuevo tiempo para vivir sabroso, en paz y nadando libremente en sus ríos.
Y nosotros queremos que haya un cambio en nuestros territorios, que los representantes que monten ahorita sean que los saquen la comunidad adelante y luchen por nosotros y guerreen la paz y que sea que los den una paz digna. Que la paz no se da, la paz sí se da entre nosotros como líderes comunitarios y como consejo comunitario, y que los demos de la mano por en medio de la alcaldía, con el municipio, que todos los organicemos, que todos tengamos una sensibilización como consejo comunitario de paz.
Ya con esta me despido, con la historia de mis abuelos, soy una antorcha encendida de la cultura en mi pueblo, orgulloso descendiente del brincolaje africano que construyeron la historia de mi pueblo colombiano. Por eso es que yo les canto, pa' que no olviden la historia de mi raza descendiente esclavizada en Colombia.
Este podcast es realizado en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Construcción de Paz y la Coproducción de Conocimiento Territorial en el Sur de Córdoba y Urabá Darién, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Universidad de Antioquia y no refleja la línea institucional de la Unión Europea ni de GIZ. Investigación: Everestil Álvarez, Andrés García y Alejandro Pimienta. Realización: David Berrío. Voces adicionales: María Clara Jaime. Agradecimientos a Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, de la URBE, a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, a los consejeros y consejeras de paz de los municipios del sur de Córdoba, Urabá Darién, al Grupo de Estudios del Territorio, al Instituto de Estudios Regionales INER, y a la Universidad de Antioquia.
pueden encontrar la serie completa en www.territoriolaburaba.org. Relatos para la reconciliación.